música, política, deporte, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9, 30 años.
No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
Viernes a la noche. Nos acercamos a el umbral. Un espacio para el encuentro.
En algún momento de mi vida estuve enojado, peleadísimo con el género romántico. Ya saben, las canciones románticas, las películas, las novelas. Sí, enojadísimo. Después se me pasó. Creo que en algún momento uno se hace la pregunta, ya que estas cosas vienen de la mano de la cultura, nutriendo a la infancia desde muy pequeñitos, las películas de Disney. Entonces, en algún momento a uno le sube el agua al tanque y se pregunta, ¿qué tiene que ver esto verdaderamente con el amor? Creo que en el momento en que me di cuenta que no tenía casi nada o poco que ver con el verdadero amor, ahí me desenojé. Pero claro, esta distorsión, ¿no es cierto?, que se manifiesta un poco como en manipulación, no solo manipulación para con el otro, no puedo vivir sin vos, esa cosa, sino una distorsión que parte de uno mismo, obviamente, ¿no es cierto? Esto de que me falta algo del otro para estar completo, la media naranja, ¿no? John Lennon, ¿no?, aportó una frasecita, una reflexión hermosa con eso. La googleé antes de sentarme acá. Nos hicieron creer que cada uno de nosotros es la mitad de una naranja y que la vida solo tiene sentido cuando encontramos la otra mitad. No nos contaron que ya nacemos enteros, que nadie en nuestra vida merece cargar en las espaldas la responsabilidad de completar lo que nos falta. Gracias, John. Sí. También es cierto que a esta altura del partido, si bien seguro tiene su mercado, la cuestión ya ha quedado un poco anticuado, ¿no es cierto? Si pensamos, no sé, en los 90 con el aluvión de la New Age, del amor místico, y ahora en estos últimos años se cae el patriarcado, el poliamor. Sí, no, está bien, no va a ser el tema, no va a ser el tema, las variantes del amor. Pero creo que el eje quizá ronda más en esto que dice John, ¿no? Descubrir que en verdad sí necesitamos del otro, pero de una manera sana, no proyectando ser salvados. Bien, pobre, el amor romántico, me la agarré con él. Tenía que hacer un poco esa catarsis terapéutica de decir que estuve enojado en una época. De ahí debe venir la palabra desengaño, ¿no es cierto? Claro, porque uno se enoja con uno mismo por haber comprado un buzón. O quizá porque todos tenemos adentro un... O yo al menos lo tengo, un ser enamoradizo. Yo casi que me enamoro a cada paso. Pero quizá el desengaño surge, el desengaño como dolor, ¿no es cierto? Creer que una cosa es de una manera y darse cuenta que es de otra. En este afán que tenemos de encontrar la receta para todo. El amor es así, las cosas son de esta única manera. Y no poder abrirse a que existen tantas realidades como seres humanos, lo cual no hay que entender que existen millones de verdades, ¿no es cierto? Sino que esa verdad arquetípica cada ser humano la traduce como puede, con los rudimentos que tiene. Hace unos días leía en el post de un amigo una reflexión muy linda que decía algo así como necesitar de la verdad del otro, porque me completa en un punto, aunque esté en las antípodas de lo que yo creo que es la verdad. pero hacer de alguna manera el espacio interior para que la experiencia del otro, la mirada del otro, entre en mi mundo. No de la boca para afuera, sí, somos muy plurales, estamos abiertos a las opiniones distintas, sino realmente hacer un espacio interior, interesarse, quiere decir esto, por la experiencia y la mirada del otro, porque de alguna manera completa algo, completa una parte que me falta. Algo así como esas pantallas gigantes de luces LED, ¿no es cierto? Millones de lucecitas chiquititas que entre todas le dan sentido a una imagen. Sí, ya sé, me fui un poco de tema. El amor, la media naranja, el medio kiwi, las ensaladas de frutas. En un rato le iremos agregando ingredientes a esta preparación. Mi nombre es Claudio Pérez, este espacio se llama El Umbral. Bienvenidos. Sí, la primavera, el amor, las alergias, el reggae hacen buen maridaje. Como esta canción que es el clásico de Led Zeppelin, Whole Lotta Love, un montón de amor, hecho por Alpha Blondie. Familia del poliamor se completa justamente ahora. Sebastián Díaz, Andrea Montoni, bienvenidos, ¿cómo andan?
Hola chicos, qué lindo volver a encontrarlos.
Hola Andrea, hola Claudio, lo mismo digo, después de todas estas semanas, es un lindo volver a encontrarse.
Sí, bienvenidos con esta primavera también, ¿viste? La asociación Primavera Amor, tiene su binomio. Las hormonas, los perfumes de las flores y el espíritu romántico. Yo estuve buscando, ¿no? Pero no encontré, porque en verdad pensé en Sebastián, que es un tipo ilustrado, y dije que me hable Sebastián del romanticismo, de dónde viene y cómo se ha distorsionado, cómo se ha manipulado para convertirlo en un producto como todo, ¿no es cierto? Como la remera del Che Guevara, no sé, cualquier cosa que se pueda convertir en una taza así con una impresión.
Sí, Bueno, qué honor de abrir esta charla. No sé si tan ilustrado, no sé si puedo justamente alumbrar demasiado sobre ese tema. Sí, algunos tópicos, digamos. Antes las relaciones, por decirlo de alguna manera, eran acuerdos, ¿no? Eran básicamente contratos económicos, contratos matrimoniales. Después con los juglares, quizá ahí empieza un poco el romanticismo, esto de cantarle a la amada y escribir cosas al respecto. Y después, como vos decís, estoy yendo muy rápido, como verás, quizá el amor romántico que conocemos nosotros o que hemos conocido ya tiene mucho más que ver con la transformación cultural, ¿no? Y después, bueno, queda para el debate todo lo que es lo que concierne al amor romántico, pero yo avisoro y abro una puertita. Creo que en última instancia, desde lo externo, significa la coronación de la familia como institución para que funcione el sistema económicamente. Biológicamente, creo que el amor romántico es la trampa perfecta que lograron la vida y justamente el contexto sociocultural para hacernos creer que eso es un fin en sí mismo, ¿no? Y creo que es un medio biológico que trastoca todo, y después podemos abrir otras puertas de qué nos pasa cuando estamos realmente enamorados o locamente enamorados, qué pasa con esta especie de traslación del yo, por decirlo de alguna manera, que sucede cuando uno se enamora, ¿no? Y si eso es, ¿cuán positivo es, no? Digo, uno que ya lo habla desde la meseta, ha subido a la montaña, ha bajado y bueno, tiene otra perspectiva. Pero bueno, no quiero cerrar ninguna. He abierto puertas, me parece, pero bueno, no sé por dónde quieres seguir.
Me encanta abrir puertas, y entramos todos, no sé. Andrea.
Sí, el otro día hablábamos con Claudio sobre este tema y recordábamos, ¿no?, que en los libros esotéricos hablan del amor romántico en otro sentido, ¿no?, como la boda sagrada interna, este aspecto masculino y femenino en uno que se encuentran y donde, bueno, ahí uno se siente completo, ¿no?, o la unión del ego y el ser, y uno siente ese amor interno. Y como que el amor romántico se referiría más a eso, y que después, bueno, con el tiempo quizás se fue distorsionando, ¿no? Los cuentos que se interpretaron de otra manera, los cuentos de hadas, que también tendían como a poder enseñar este modelo de un ser completo. Y bueno, a mí el tema del amor romántico es como, no sé, es como, para mí es como un tema. Yo no siento que esté fuera de moda. Me parece que esto de sentirse enamorado para mí está bueno, pero quizá después también está bueno aceptar la etapa siguiente, ¿no? Que cuando pasa toda esa situación edulcorada, aprender a ver al otro, aceptarlo. Me parece que ahí empieza como el verdadero desafío, ¿no? Porque lo que tiene para mí el amor romántico es que uno tiende como a idealizar al otro, ¿no? A sentir que el otro es imprescindible en mi vida y que si no está me muero. O sea, toda mi existencia y sentido de identidad está puesta afuera, no está puesta en el otro. Y eso también para mí genera como mucha demanda al otro, responsabilidad. El otro es el que tiene que hacerme feliz, el otro es el que tiene que cubrir mis necesidades. Y bueno, y la verdad que para mí eso no es el amor, ¿no? Quizá tiene que ver con maneras de control o, bueno, o un vacío que yo intento llenar con el otro.
Me gustó esto que decías de los ciclos. Yo lo interpreté como ciclos porque en una de las etapas de lo cíclico esto está como el amor de juventud, en el cual uno idealiza al otro. Y quizás a veces, justamente, yo no es que parece que siempre me la quiero agarrar como con la cultura del consumo y todo, pero me parece como que ahí está la vivada. Toma, segmenta una partecita de eso y lo convierte en un producto. Pero uno, ¿sabes? Nosotros estamos hablando, todos tenemos acá promedio 40 años, desde otro momento de la vida, esos pequeños ciclos los vivimos, pero quizá más rápido. O sea, yo me puedo enamorar en 2 minutos, pero enseguida tengo que madurar eso. O sea, no me puedo quedar estancado en esa imagen de enamoramiento. Si no la convierto, si no la bajo a la tierra, ¿no es cierto? Si no veo al otro lo más completo que puedo y me veo a mí mismo también en ese sentimiento. O sea, esos procesos que son como cíclicos de obnubilarse por algo, pero después humanizarlo, llamémoslo de esa manera, es como un ciclo que se completa y en esta fase como del desarrollo del ser humano, nosotros nos quedamos solo como con, o el amor romántico se queda como con ese principio adolescente, ¿no es cierto? Pero que es inmaduro en un punto.
Sí, sí, claro que es inmaduro, porque esperar todo del otro o que el otro me dé la felicidad o llene mi vacío es inmaduro y sobre todo es poco sano.
Pero muy adictivo.
Eso, exactamente, es muy adictivo. Sí.
Justamente, sí. Si vos me lo vendés de esa manera, yo te digo, sí, ¿dónde firmo? Si toda esa expectativa que uno tiene puede llegar a realizarse en el otro, y yo hoy hablaba en el comienzo de esa traslación del yo, pero sí, suscribo, claro que es inmaduro, es tan fascinante que por eso es tan inmaduro y por eso es tan atractivo. Ahora el tema es, ¿qué pasa? Ustedes lo estaban citando recién, cuando uno vuelve a sí mismo, ¿sí? Y sin quizá esta maduración y el otro quedándose con un cachito, ¿no? Y ahí se produce el dolor, etcétera, y de esa traslación que no vuelve completamente. Entonces uno cuando vuelve a sí mismo cree o siente, que quizás son sinónimos en ese contexto, que le falta algo, que le falta el otro, la frase que citó Claudio también, esto de la media naranja, bueno, ¿no? Creo que, insisto, forma parte de esta trampa biológica y de esta trampa sociocultural, trampa digo en el buen sentido, ¿no? Digo, es una estrategia, una astucia casi de la especie. Todo esto que estamos hablando, ¿no?
Y que se renueva, perdón. ¿Eh? Nada, que se está renovando, porque nosotros quizás yo siento que estamos un poco enquistados en algo que no sé hoy cómo lo están viviendo las generaciones de chicos más jóvenes, 20, 30 años. No sé si lo sienten. Nosotros estamos hablando de algo un poco anacrónico, no. Ya me parece.
Yo creo que quizás lo viven con otra plasticidad, es cierto, porque hoy es todo más líquido. Entendiéndose bien esa adjetivación, pero creo que en el fondo el ser humano no cambia tan radicalmente. Digo, sigue teniendo los mismos resortes emocionales, y más allá de que los paradigmas cambien un poco, creo que el paradigma del amor, hoy se ha visibilizado todas las posibilidades que tiene el amor, cosas que en nuestras épocas no sucedía. Entonces digo, esta plasticidad de que los jóvenes lo viven, qué feo sonó ya referirme a los jóvenes como si fuera un caso de estudio, pero bueno, lo dejamos pasar. Eso lo viven muy naturalmente, viven su sexualidad y el amor quizá mucho más naturalmente y con mucha más plasticidad y también con mucha más fugacidad, pero eso no sé si va en detrimento de lo que se siente independientemente del género al que uno ame, cuando uno ama, ¿no?
A mí me parece que es fundamental esto que dijiste de lo adictivo, porque es como que el otro se convierte en una sustancia, ¿no? En una sustancia que consumo, y si no está, ¿qué pasa? Me agarra abstinencia, sufrimiento. Si el otro no quiere seguir saliendo, ¿qué pasa? ¿Yo me siento abandonada? O sea, ¿me siento abandonada como una niña? Me parece que sí, que está bueno esto que dijiste, que es adictivo, y también a veces estos altos niveles de sufrimiento son los que muchas veces llevan a la violencia, porque esto de no poder ver al otro, ¿no? Y a lo mejor hay un maltrato emocional, un maltrato psicológico, y yo me sigo quedando porque tengo miedo a que si el otro se va voy a volver a sentir toda esa esa carencia y ese abandono, entonces me sigo quedando, la situación se pone más violenta y me sigo quedando.
Hay algo que para sumar a lo que estabas diciendo, digo, la figura icónica del amor es ese bebé con la venda, ¿no? El arco y flecha y la venda, digo, está ciego, ¿no? digo, tiene un poder metafórico importante y que tiene que ver con lo que estás diciendo. No solamente es ciego por lo que representa el amor, sino también por las consecuencias del amor. De ese amor, digamos, de esa obnubilación, por decirlo de alguna manera.
Sí, sí, sí.
De esa y entra, de, entra la violencia también.
Sí.
Pensaba, claro, yo siempre lo pienso como desde la cultura y si maduráramos como si subiéramos un peldaño culturalmente, si tuviéramos una concepción del amor más madura, qué transformaciones también se veríamos en el órgano, ¿no es cierto?, en el organismo social. Desde todos estos lugares, o sea que es complejo quizás de pensar, pero esto que decía Sebas, cuando está como el entramado de la sociedad, por ejemplo con las familias y cómo era una planificación las bodas para que se siga repitiendo el sistema de tal manera, después cómo eso se usa también como medio de publicidad, ¿no es cierto? No sé, yo me imagino las publicidades de los años 50, ¿viste? Los tipos en la fábrica, la mujer mirando la novela, pero todo eso va como nutriendo y el sistema de alguna manera, una manera de vivir. Tenés que formar una familia porque así se sigue reproduciendo esta manera de vivir. Entonces, en la medida en que la conciencia se va abriendo y va aceptando nuevas concepciones de la vida, cómo también todo ese organismo, cómo se tiene que ir de alguna manera modificando también, cómo se tiene que ir transformando.
Yo te escuchaba recién decir, bueno, si va hacia un amor más maduro, ¿y qué entendemos por amor más maduro? Digo, el amor romántico no es maduro. El amor romántico es ese bebé ciego con el arco y la flecha y que hace locuras y se tiene que bancar las consecuencias buenas y malas.
Claro, pero mirá qué bueno, pensando, perdón, en esto de lo cíclico, o sea, que todos portamos a un niño adentro, que no hay que erradicarlo, sino que ese sentimiento está buenísimo que siempre nos habite en un punto, a la vez que el otro, a la vez que la mirada madura, ¿no es cierto? Que no hay que quedarse en la idealización.
Ok, lo que yo digo es que quizá de lo que hacia dónde vamos es a esa transformación, es ¿qué viene después del amor romántico? ¿Puede llegar a venir un amor un poco más maduro? Abro otra puerta, el amor incondicional, que quizá uno lo roza, no sé si es la única puerta, pero uno lo roza, a mí me pasó, por ejemplo, con un hijo, ¿sí? Y ahí entendés también otra capacidad y otra plasticidad del amor, que es completamente diferente, pero que uno después, reflexionando, dice, che, si esto fuera, se extendiese, estaría buenísimo, ¿no? Digo, esta sensación de amor incondicional, pero bueno, no sé, por ahí me fui por las ramas.
No, está bueno, te sigo un poco, me imagino cuando decís extenderse, también proyectarse a otros seres que no solo sean tu hijo, por el cual darías
claro,
todo
y a otros ámbitos, claro, claro, tanto en la amistad, como, bueno, ya que estamos hablando del amor romántico, en la pareja, o en las parejas, o en el poliamor, sí, este que quiere Claudio Pérez.
Bueno, en los evangelios está, ¿no? Ama a tu prójimo como a ti mismo, esto de conocerse, de amarse primero para poder amar al otro con todas sus miserias, con todo lo que tiene, ¿no? Amar al mendigo, besar al leproso, besar al otro con esas heridas que tiene el leproso que todos también tenemos, ¿no? Que uno las ve afuera, pero uno también las tiene. Entonces, cuando uno las reconoce en uno, puede darle un beso al otro con todas sus heridas, ¿no? Entonces, me parece que para mí quizá el amor incondicional, no sé si se acercaría un poco a esa enseñanza.
Y la pregunta a veces tiene como una trampa detrás, que es en querer encontrar una respuesta única para todos, ¿viste? Como que si esta charla estuviera persiguiendo una respuesta que le quepa a todos por igual. Y a mí me parece que se parece más, a esta idea de lo arquetípico, pero después cada uno cómo puede traducir ese símbolo. ¿No es cierto? O sea, el símbolo del amor incondicional que vos decías, ¿cómo yo lo puedo traducir con mis rudimentos, con mis posibilidades? ¿Qué es lo que yo puedo hacer con eso? Lo que vos puedas hacer, genial, pero el modelo en verdad está en otro lado, está en el arquetipo del amor, no en lo que hace fulano o mengano, ¿no es cierto? Y quizá esto de la transformación social o de la madurez que yo veo es esa ese síntoma de apertura hacia que lo que hace el otro y cómo lo vive el otro, genial, digamos, pero ya no verlo como un error, ¿no es cierto? No, está equivocado, así no es la cosa, tiene que hacerse de tal o cual manera.
Sí, está buenísimo eso que decís, estar abierto a otras maneras, a otras concepciones. Porque bueno, más allá de eso, lo importante es que sea un amor sano, ¿no? Más allá de que sea la manera, con quién, que sea un amor sano, respetuoso entre las partes. El libro El regreso del caballero de la armadura oxidada, de Robert Fisher, que trata sobre una pareja que se empieza a separar porque están como obnubilados con la ilusión, ¿no? Con la ilusión del amor. Hasta que esta bruma empieza a desaparecer y encuentran entre ambos y en sí mismos el amor verdadero. Y hay una frase que para mí es fundamental, que dice, está escrita así como en un español antiguo, y dice: ¿habéis confundido la necesidad con el amor?
Sí, respuesta. Se trata de eso, señor. Sí. Yo, a mí me quedaba esto de buscar como algo más equilibrado, y bueno, es complejo, ¿no? Por lo que somos los seres humanos, digo. Todo esto que cierra el amor romántico, quizás es lo que es una parte muy grande de lo que somos, ¿no? Esto de buscar la mirada del otro como aprobación, al otro como piedra basal de nuestra vida. Digo, estaba pensando, digo, ¿qué hacemos todo el tiempo en el día? Y nos estamos mostrando, estamos tratando de ser fascinantes para el otro, sea el mundo laboral, sea el mundo de la amistad. Bueno, es eso.
Tradúzcase eso como estamos pidiendo amor.
Claro. Bueno, volvemos a la imagen del niño, ahora sin la venda de la ceguera, pero la imagen quizá es esa, ¿no? Niños buscando amor.
Me sorprendió encontrar una faceta sensiblera de Sebastián Díaz, tipo más frío, más intelectual. Andrea, por supuesto, que es una cosa así, etérea, flotando, pero a Sebas me sorprendió tu sensibilidad, Sebastián. Me dan ganas de darte un abracito.
Atrás de esta roca impávida hay un alma sensible que respira, anhela y sueña.
Son los perfumes de la primavera que te han ablandado. Gracias por acercarse a los micrófonos del umbral, muchachos.
Amén, si pueden. Métanle porque se termina.
Los viernes a las 22 nos encontramos en el umbral con Claudio Pérez por Cultura 97.9. Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. You said one love, one life, when it's one need in the night. One love, we get to share it. It leaves you, baby, if you don't care for it. Did I disappoint you? Or leave a bad taste in your mouth? You act like you never had love, and you want me to go without. Well, it's too late tonight to drag the past out into the light. we're one, but we're not the same. We get to carry each other, carry each other.
En estos días estábamos hablando junto a Andrea Montoni fuera de este espacio y la verdad, o sea, no me acuerdo ni cómo salió esto, cómo nos hemos visto envuelto en este berenjenal, espero que salgamos de acá, pero en la charla Andrea me decía, ¿sabes a quién tenemos que traer para charlar del amor? A Elena Huerva, que ha transcurrido su camino a través del budismo zen, del cuarto camino, de la filosofía del cuarto camino, y ha escrito un libro que se llama El Amor Bueno, es de 2019, habíamos dicho Andrea. Hola Elena, gracias por estar acá.
No, gracias a ustedes.
Sí, Elena, ¿el libro es de 2019 o 2020?
Sí, sí, sí. En realidad ha caído en incómodas cuotas en la vida. Entonces, mi computadora funciona 2017, 18, 19.
Bueno, está muy bien. Lo venís trabajando desde hace bastante. Pero bueno, el tema...
Y así seguirá.
Claro.
Como el amor.
Sí. Yo pensaba, bueno, desde hace un ratito que venimos charlando de esto, cómo nos han sembrado culturalmente esta cosa del amor romántico, ¿no es cierto?, de la dependencia, las letras de los boleros, bueno, de los tangos, esa cosa que el otro se vuelve como no solo el sentido de la vida, más o menos, sino una dependencia espantosa, que por suerte yo creo que ya ha pasado un poco de moda, pero que igual el empuje que tiene cultural de la mano de las películas, de los libros, de la poesía, de las canciones, de las letras de las canciones, es como que se nos va sembrando desde chiquititos, no sé, esa idea distorsionada quizá, ¿no es cierto?
No creo que sea un problema ese. El problema es creer que es la única opción. Y cuando eventualmente, a través de alguna psicología antigua, como el budismo zen o el cuarto camino, nos enteramos que desde los inicios de la civilización se ha transmitido otra opción para el amor, bueno, ahí tenemos un contraste, y en el contraste hay opción. Y es la opción el tema. Así que, para hacerlo sencillo, cuando yo solo creo en la primera opción, lo que las antiguas psicologías llamaban la primera educación, viene un hijo mío con una mala nota y le digo, otra vez vos, o lo critico. Pero cuando aprendo otra opción, me manejo de otra manera. ¿Vos qué pensás hacer? ¿Qué sentís? Bueno, parece simple, ¿no? Sin embargo, esa segunda opción, que antiguamente llamaban la segunda educación, se instala sobre un aprendizaje vastísimo que ha recibido tantos nombres a través de los milenios, desarrollo del ser. Recordemos que en la psique de todo ser humano hay un par mental, llamado comúnmente ego y ser. O sea, el ego, los condicionamientos, la primera educación, los aprendizajes, bendito ego. Yo soy instructora de yoga y a veces a través de esa línea se ha insultado al ego. Claro. No, para nada, yo amo mi ego. El tema es que el ser cobre preponderancia a través de esa segunda educación, y podamos a través del desarrollo del ser decir, bueno, tu nota es tuya, no mía, y no necesitas cubrir ninguna necesidad de expectativa mía, y eso simplemente agrega al amor la idea de manera, no la idea de sentimiento solamente, no excluye el sentimiento, pero agrega algo nuevo, que es la manera, o lo que Erich Fromm llamaba en el arte de amar la forma del límite, que no me dice demasiado en realidad, yo diría que es la forma de interacción. Así que ahí tenemos dos cosas, el sentimiento y la forma de interacción. Y para mí, con toda seguridad, esa forma de interacción ha sido un aprendizaje. Y yo siempre digo que soy estándar, que empecé a aprender alrededor de los 40, edad bíblica de empezar a aprender. Tuve suerte, a veces no se empieza o se empieza mucho más tardíamente. Pero hoy día y desde hace décadas yo veo que muchos jóvenes comienzan mucho antes ese aprendizaje, porque ya no les gusta la forma del amor, desestiman la idea de te amo mucho, sacan el asunto de la cantidad o poco, me amás poco, no me entendés, y empiezan a aprender una manera distinta que la consideran completamente desconocida hasta el momento que empiezan a recibir los datos. Es como dice la línea del cuarto camino, hay ciertas cosas, especialmente estas, que la verdad que si alguien no me las brinda, nunca se me hubieran ocurrido.
Qué hermoso. Me quedé con esto de el segundo aprendizaje, la apertura de la puerta a tus 40 años más o menos, y pensaba, como yo venía diciendo esto del sembrar, de la cultura, de la familia, ¿no es cierto?, de todo lo que se nos va como construyendo como realidad, y esta imagen que es un poco como la del huevo, ¿no es cierto? Este huevo que es el huevo protector, que nos da información acerca del mundo, pero que en algún momento uno tiene que romperlo y ver qué hay más allá de esas paredes y encontrarse con este segundo aprendizaje, que vos le llamás así, o con esta nueva cosa revelada, ¿no es cierto? Que viene, el romper no vendría a ser como algo que no sirve, sino que se abre a más posibilidades, ¿no es cierto? Como de alguna manera también podría ser el ego también ese, no es algo que hay que trascender por el mero hecho de dejar atrás, sino quizá pensarlo como una plataforma, ¿no es cierto?, para de ahí pararme sobre algo más que viene. Si me quedo atrapado en eso, bueno, es como una burbuja, ¿no es cierto? Justo en esta época estamos con las burbujas.
Bueno, en realidad es como una especie de subordinación. Y la etapa de romper, yo creo que hay una etapa de romper, pero luego no se sigue rompiendo, que si en realidad se integra y se transforma, y nada de lo que nos han enseñado se pierde, pero se transforma completamente al intervenir con nuestro ser, con lo que se llama lo propio. Entonces ya no es solo lo que nos enseñaron, aparece algo propio que transforma aquello que nos enseñaron, lo integra. Entramos en una etapa de gratitud, no importa cuáles hayan sido nuestras instancias, y en el presente de nuestros vínculos, ¿cómo aparece eso? Desaparece la demanda, la queja, la víctima. Y aparece un ser, una persona empoderada genuinamente, empoderada no ventajera. Se signa básicamente, y la palabra básicamente la amplío, fundamentalmente, fundacionalmente, de los vínculos en el yo gano, tú ganas. En esa forma de interactuar ya no hay que alguien gana y otro pierde, no hay contienda. Aparece una sabiduría, una inteligencia emocional, espiritual, intelectual, que en realidad es la herencia prometida al ser humano desde los inicios de la civilización, y muchos se han quemado las pestañas haciendo libros para nosotros absolutamente vigentes: el Tao Te Ching, los Vedas, el Ramayana, el Mahabharata, los Evangelios, partes de la Biblia. Entonces, digo, hay disponible mucha bibliografía que nos han transmitido esta posibilidad, esta herencia para el ser humano, y es que en algún momento aprenda, yo le llamo el aprendizaje de los aprendizajes, una manera de vincularse donde pueda decir si se divorcia. Yo tengo un divorcio hace 20 y pico de años, mi querido ex, y decirlo desde las tripas realmente, y que los hijos lo disfrutan. Además, yo tengo hijos adultos, 41 y 37, y en los últimos 20 y pico, casi 30 años, ellos, siendo pequeños en el divorcio, han disfrutado nuestro disfrute como ex, y especialmente con la pareja de mi ex desde ese entonces, a la cual amo hasta la médula de los huesos, y encima la amo, me lo cuida.
Es una transformación inimaginable para cualquiera, ¿no?
Doy testimonio. Sí, ya sé.
Es un cambio de paradigma.
Yo también doy fe.
Es un cambio de paradigma ante todo, que el ex siempre tiene una cruz culturalmente.
A mí me interesaba saber cómo uno puede ir aprendiendo esta segunda educación, este segundo aprendizaje, cómo se puede hacer para ir paso a paso incorporando estas otras maneras. Lo pienso desde alguien que a lo mejor nos está escuchando y bueno, desde ese lugar lo pregunto.
Mira, a veces en los grupos de anónimos, que yo sugiero que si son mujeres vayan a un grupo que no sea mixto, porque puede meterse ahí el amor romántico, ya que es una adicción y llena un vacío, y cuando uno va a un grupo es porque tiene un vacío y está bien que lo tenga, está perfecto. Entonces conviene que si van a tratar el amor romántico, que vayan a un grupo de mujeres. No quiero aquí dar nombres de instituciones, pero cualquier grupo de anónimos, si son mujeres para mujeres, si son hombres para hombres, los hay. Yo brindo ese aprendizaje también hace desde febrero del 94. Hay que aprender algunas cosas que son muy básicas. En los grupos de anónimo son maravillosos esos ese aprendizaje, pero bueno, desde mi punto de vista como asistente a un grupo de anónimos para mujeres, hay que zarandear mucha arena para encontrar las pepitas, y eso está bien que sea así. Está perfecto que sea así, no es una crítica en lo absoluto. Yo, que soy una estudiosa crónica, mi aprendizaje fue en escuelas, escuela de budismo zen, escuela de cuarto camino, pero básicamente lo que permiten estos aprendizajes basados en leyes de la naturaleza. ¿Por qué las leyes? Porque la vida es muy exitosa, la vida sabe amar, los animales saben amar, solo que lo hacen con el instinto. Un águila, que adoro las águilas, nunca le van a dar alimento al aguilucho que ya está listo para salir del nido. Si se demora, le van a dejar de alimentar. Porque ¿cuál es en realidad la cumbre del amor? La interdependencia, no la independencia, sino la interdependencia, el cooperativismo. Pero no hay interdependencia sin independencia previa, y desde luego no hay nada de nada con dependencia. Dependencia, independencia, interdependencia. Pero la interdependencia no viene de la dependencia, sino de la independencia, que no es el final de la película, sino el cooperativismo. Y por eso Erich Fromm, en El arte de amar, en el capítulo 10, que es desde mi punto de vista muy útil, porque él lo aprendió eso en el budismo zen, lo dice en uno de los ediciones al principio, da una estrategia en ese capítulo. Recordemos que él es psicoanalista, era psicoanalista, da una estrategia de meditación, de desautomatización de la atención, y dice que para poder amar con arte hay que hacer meditación. No le llama meditación ahí, pero la estrategia la da con pelos y señales: sentarse, observar sin juzgar, abortar las asociaciones. Bueno, no va exactamente hacia el lado de su métier, sino que va hacia el lado de lo que aprendió en budismo zen, que es cómo a través de una estrategia de desautomatización de la atención o meditación, que meditación no es imaginación guiada, es lo que se hace con la atención, se produce al traer la atención, que se dispersa naturalmente por una ley que se llama ley general, que es la vida, se dispersa naturalmente y la traemos. Y al traerla genera una fricción, ese ruido que escuchan son mis palmas, trayendo la atención, friccionando, como mis palmas generarían calor, además de ese ruido, también la atención genera fricción al ser traída al revés de la dispersión natural. No vuelve sola, pero es lo mismo que traer un coche cuesta arriba por una cuesta, que no vuelve solo. Las ruedas generarán calor, y ese calor, en otras instancias, genera luz. Es el proceso que se llama iluminación. Y es curioso porque se llama iluminación en todas las antiguas escuelas vigentes hasta hoy, no importa que otras cosas se llamen de otra manera. El proceso interior en todas las escuelas desde hace miles de años se llama iluminación. Y por eso Robin Norwood, hace, no sé, 50 o 60 años, escribió un libro muy famoso, Las mujeres que aman demasiado, aunque en realidad no es un proceso para las mujeres, es un proceso para todos, donde explica que la recuperación de amar en exceso significa estar sobre un hijo y criticarlo, estar sobre una pareja y demandarlo, eso es un exceso, ser una víctima es un exceso, rescatar a otro sin haber preguntado si necesita mi ayuda es un exceso, a esos excesos me refiero. La recuperación de esos excesos, en su otro libro, ¿Por qué a mí? ¿Por qué esto? ¿Por qué ahora?, lo considera un camino espiritual, una apertura espiritual. Y aquí saco la palabra espiritual de cualquier contexto religioso, tal como lo concebimos, aunque la palabra religión viene de religarse, de religar ese ego que nos lleva de la nariz y nos hace meter la pata y nos damos cuenta porque después nos arrepentimos, con suerte, para entronizar este otro aspecto interno que es nuestro ser, para que le diga al ego cómo hacer las cosas, que se aunan, que se hagan una especie de boda entre ambos para que den origen a esos hijos maravillosos que son estas nuevas maneras del amor.
Qué curioso. Al principio del programa traíamos esta imagen de los cuentos tradicionales que hablaban siempre del príncipe y la princesa y de la boda, y cómo una distorsión de las empresas Disney lo ha convertido en ese amor romántico, pero que primigeniamente estaba hablando de esta unión, de este matrimonio que vos estás hablando, ¿no es cierto? Que es la unión de nuestro yo superior con nuestra alma, de nuestro espíritu con nuestra alma. Pero habla de una unión de uno mismo, de esas dos partes que tienen que conciliarse. Pero no me quiero perder una imagen muy bonita que se me vino escuchándote. Vos estabas hablando del proceso de la meditación, en el cual vamos de la dispersión, que es ir hacia afuera, traernos a través de un esfuerzo hacia adentro, pero luego volver iluminado hacia afuera, iluminado no pretenciosamente, sino que nuestro accionar, nuestra palabra, nuestra mirada sea portador de la luz de la conciencia, porque cuando uno está disperso está medio como ausente en cierta medida, está prendido de cualquier cosa que pasa dando vuelta, pero no es un poseedor de su yo. Y esto mismo lo asocio con lo que dijiste un ratito antes, que tiene que ver con la primera dependencia, luego la independencia y la conquista de la interdependencia, como un pulso, ¿no es cierto? Primero hacia afuera, dependo de la teta, luego tengo que consolidarme como yo mismo, independiente, pero no me puedo quedar con eso, no me puedo quedar con la introspección, con la meditación, tengo que volver a salir al mundo, pero enriquecido.
Hay un sabio Tanner que dijo: el servicio es el precio que pagamos por vivir en este mundo. Pero ojo, no me refiero, ni creo que Tanner lo hizo, al servicio tipo voluntariado solamente. Eventualmente, servicio es esto, cuando un hijo viene con una mala nota y en vez de criticarlo o ayudarlo compulsivamente, sin consultarlo, si quiere mi ayuda, o sea, sin querer, quitándole su autonomía, yo le pregunto, ¿cómo estás? ¿Qué necesitas ahora? Eso es servicio también, eso es interdependencia. Y hacemos no solamente un servicio a miembros de nuestra familia, a nuestros seres queridos, a nuestros amigos, cuando podemos actuar de esa manera, es en realidad a la humanidad completa ese servicio. Y para mí es lo que se han dado en llamar desde siempre, y así será para siempre, una posibilidad solo humana. Los animales no necesitan aprender esas excelencias, ya les sale solo, por instinto. Pero nosotros tenemos el filtro de la cultura, el filtro de los condicionamientos, que hace que esa adquisición tenga que ser consciente. No puede ser por instinto, sino consciente, o sea, de a propósito. Y según los antiguos y los modernos, mi propia verificación, los contemporáneos, por lo menos yo no puedo ni pude, sin ciertas informaciones, sin ciertos conocimientos, que igual que Erich Fromm, igual que Jung, los encontramos en Oriente. No es que yo fui a Oriente, aunque sí fui a India, pero no los encontré necesariamente yendo a India. Cuando volvía de India, que fui con mi profe de yoga, allá con mis 37 años, tengo 70, me dijo, ¿qué aprendiste en la India? Y que no hacía falta ir a la India. Que el proceso para construir mi ser y convertirme en un humano interactivo, cooperativo, puede estar en cualquier parte del planeta y en cualquier situación. Es cierto, necesito ciertas informaciones que, igual que los terapeutas que mencioné, tan famosos, los encontré en Oriente, pero en Oriente de los libros, en el Tao Te Ching, en el Kybalión. Así que estas son lo que una participante en mi estudio una vez llamó, una psicóloga que vino a aprender, llamó las psicologías del no tiempo, contrastando con la psicología que ella había aprendido, que es la psicología del tiempo, de la historia de la persona. Claro. Es cierto, tiene razón. No es una mejor que la otra, no. Son simplemente caminos distintos. Las psicologías del tiempo pertenecen a un proceso, bendito sea, que se llama curación, que parte del proceso de enfermedad, curar lo que está enfermo. Y las psicologías del no tiempo, antiquísimas y vigentes, es el aprendizaje de cómo funcionar en una hora que no se refiere a un instante insignificante entre el pasado y el futuro, sino a un nivel de conciencia amplísimo, y que una vez que uno lo va descubriendo, vive ampliándose toda la vida.
Elena Huerva, qué panorama amplísimo que nos has desplegado acá. Casi no podemos, yo estoy juntando partecitas, tengo que recapitular de todo lo que acerca de lo que has dicho. Me imagino que está escuchando también. ¿Cómo pueden seguirte y cómo pueden encontrarte la gente en las redes para poder, bueno, introducirse un poquito más en todo el trabajo que estás haciendo?
Estoy en Instagram, estoy en Facebook con mi nombre. Bueno, mi sitio tiene mi nombre, .com.ar, o No Quiero Dietas. Ese nombre, No Quiero Dietas, .com.ar, es muy antiguo, es desde los inicios de mis sitios hace décadas, porque originalmente siendo yo gorda, soy gorda, no estoy gorda para nada hace muchas décadas, pero siendo yo gorda aprendí en una escuela de Cuarto Camino el manejo de las emociones negativas. Pueden encontrar muchísimo en mi sitio sobre eso, en el botón radio, en el botón, en los videos, y ahí se amplía la información.
Gracias, Elena. Gracias, Elena, por brindarte generosamente y por acercarte acá a los micrófonos del umbral.
Muchísimas gracias a ustedes por brindar este espacio, y ha sido un placer inmenso. Gracias a Andrea por conectarme contigo.
Gracias, Elena, y yo agradezco a la Primavera que trajo esta invitada de lujo, así que espero que nos escuchen y lo disfruten mucho.
Un beso grande.
Gracias. Felicidades. Hasta luego.
Gracias. Bueno, bienvenida a Primavera. ¿Cómo íbamos a recibir este programa y cómo íbamos a recibir la primavera si no hablando del amor? Saben que durante la semana pueden escuchar este programa en www.fmradiocultura.com.ar, entrando a Tu Semana en Radio Cultura, viernes a las 22. Ahí están los programas viejos del umbral colgados. También si nos siguen por Facebook o por Instagram nos encuentran como Estás en el Umbral, lugar donde también compartimos programas pasados para escucharlos on demand, en el momento en que quieras. Con el mismo nombre, Estás en el Umbral, todo juntito en minúscula, tenemos una lista de música en Spotify donde nos pueden seguir, escuchar, o seguir y no escuchar, como quieran. Hablando de podcast, lugares donde escuchar el umbral en el momento en que quieras, los podcasts del Umbral también se pueden escuchar en WeTalker.com. Casas Google, escribís WeTalker con W y K, más el Umbral, y listo. Nada más por hoy. Agradecerles por la compañía. Nos encontramos la próxima semana. Chau.
Dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
La política es cultura. Porque todo es cultura. Y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. 30 años.